buenas tardes.
Gracias por estar aquí en los Mellizos Málaga, en este programa en el que queríamos, sobre todo, reconoceros el éxito del Eurobásquet y también, como es natural, hablar de una temporada que está siendo mejor que otras, lo cual tampoco era tan difícil, con que mejoráramos un poquito la situación ya la cosa iba a ir a mejor, pero también más ilusionante para la afición y con un presidente, no que solo Pérez Nieto, que recupera lo identitario. Tú que eres de Málaga, bueno, Brizuela también ya, pero tú que eres de aquí, estás viendo cómo el club está recuperando poco a poco, desde la temporada pasada a esta, pues todo aquello que identificaba a la afición con la entidad, ¿no?, deportiva.
Sí, sí, es cierto que el carácter o la dinámica del equipo ha cambiado mucho, que la gente está ilusionada, nosotros estamos ilusionados por esta temporada, por este inicio de temporada. Y hay que también que agradecer a la afición porque se está enganchando con el equipo, con el club. Hemos tenido partidos de lleno prácticamente, quitando los grandes equipos, que es algo que hay que tener muy en cuenta, y estamos ante una temporada ilusionante.
Y luego, muchos se sorprendía, pero se sorprende el que no ve baloncesto, el que no lo sigue, el que no lo conoce. Parece que hay gente que descubrió a Alberto Díaz en la selección, ¿no? Y Alberto Díaz es de los mejores de la Liga ACB hace ya un tiempecito, ¿no?
Bueno, mediáticamente la selección da mucho a nivel nacional, internacional, pero yo sigo siendo el mismo jugador. Yo siempre me he sentido igual de querido aquí en Málaga con mi gente, y para mí es lo importante. Entonces, fuera de en el extrarradio sí ha habido un boom, una cierta bola en cuanto a mi figura, pero yo aquí siempre me he sentido igual.
Podemos estar tranquilos, ¿no? Tú sigues aquí un tiempecito, ¿no? No,
sí,
no van a
sí,
empezar a llegarte ofertas,
sí,
de esta variante.
No, yo tengo contrato, así que estoy muy tranquilo y estoy donde quiero estar.
Pero eso era un año que parece, de momento de la temporada, que va mejor, va con una dinámica más tranquila, con una puntuación mejor, una media también de baloncesto y de juego mejor, no solo los resultados, ¿no? A veces los resultados pueden engañar, pero el equipo cae, se levanta, domina, si tiene que remontar, remonta, en fin. Yo le decía el otro día, ¿no? La victoria en Galicia ha supuesto, al menos para mí, el Unicaja de siempre, Unicaja que, bueno, que hasta el final no sabes cuántos partidos va a jugar en el mismo y que te puede ganar.
Sí, lo que decía Alberto un poco, el equipo es más sólido, yo creo, es más completo y estamos trabajando bien, hay todavía un montón de margen de mejora y la sensación es esa, que nos adaptamos a todos los equipos, a todos los partidos, tenemos la capacidad de reacción esa de levantar un partido que está complicado o de aguantar un resultado cuando las cosas no salen bien. Y bueno, yo creo que estamos muy contentos todos con cómo está yendo, pero bueno, aún queda un montón de que mejorar y aún queda un montón de temporada por delante.
Y que la suerte acompaña, no se esquiva, ¿no? Porque lo que ahora ganas de un punto o de siete, antes era derrota.
Sí, estamos llegando a finales con un, sabría cómo llamarlo, pero con unas ganas de jugarlo diferente o sin miedo, como el año pasado, porque al final encadenas dos partidos que pierdes de uno y ya tienes dudas para toda la temporada. Y luego también estamos teniendo suerte con las lesiones, que no hay ninguno que se ha tocado, estamos aguantando. Y el año pasado,
madera, ¿no?
Sí, hay que tocar madera, pero el año pasado fue muy complicado en ese sentido y bueno, hay que seguir así.
El Eurobásquet está en la memoria colectiva, ya no se va a olvidar, otro título más para el baloncesto español, que además recientemente ha sido nombrado por la estadística FIBA como la mejor selección del mundo, con un cabreo monumental de algunos norteamericanos. Hombre, si no juegas según qué campeonato o no los ganas, evidentemente no puntúas la estadística, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Es una anécdota, pero en este momento España es la mejor selección del mundo.
Sí, es la primera vez en la historia, de
la
hecho, ¿no? Que Estados Unidos no está número uno. Y bueno, vi el tuit que puso la selección, se lo pasé a Alberto, de hecho, ¿no?
Lo vimos juntos.
En el viaje en bus, y yo creo que significa que en el siguiente mundial van a ir con todo. No van a ir con los jóvenes.
Claro, el rival es España, ¿no? Solo que España no vaya.
Y es la primera vez en la historia que el mismo país es número uno en la clasificación de la FIBA y número uno en la clasificación de fútbol, del ranking de las selecciones de fútbol.
También.
Porque España es la número uno también ahora mismo en el ranking de...
Sí, claro, por la Liga de las Naciones, por las finales, claro.
Eso, o sea, y es la primera vez que un mismo país tiene a los dos.
A ver, todos podemos entender lo que es Estados Unidos, lo que representa, pero luego las estadísticas de los torneos son los que dan a Emilio la continuidad,
claro, sí.
Y la posibilidad de que un equipo esté entre los mejores, o el mejor, una selección, ¿no?
Está claro.
Pregúntale alguna cosa que tú quieras,
bueno,
que te vaya hablando.
Me sorprendió mucho, y es para los dos, el otro día, en unas declaraciones de Rubén Guerrero, que evidentemente, si alguien nos conoce, Rubén Guerrero, porque ha estado mucho tiempo con vosotros, decía sobre vosotros que os había visto distintos. Él dice, en la entrevista, dice, bueno, le pregunta a Jorge exactamente por cómo cómo os ve en el nuevo rol ahora de que habéis llegado a la selección, y él decía que os veía distintos, que os veía como después de estar en la selección. O sea, la entrevista es después de estar en la selección, justo antes del partido con el Obradoiro. Decía que os había visto totalmente distintos, como con más, no sé la palabra que utilizaba exactamente,
como más suelto,
más como entre comillas, como que os lo creíais más, no en sentido peyorativo, sino en sentido positivo. O sea, que estabais, que erais como un poco, habíais llegado a la selección en esta ventana como líderes, que veníais como campeones de Europa y teníais un rol un poco de líderes. Eso lo decía Rubén, que os conoce más que nadie. ¿Vosotros os dais cuenta de eso, de que quizá después de del Eurobásquet hay un Darío Brizuela y un Alberto Díaz distinto, como con más pozo?
Yo no creo que sea eso, que Alberto y yo lo hemos hablado y, bueno, al final estamos todo el día juntos prácticamente, ¿no? Porque estamos todo el día viajando y jugando y compartimos habitación y viajes y todo, y no nos sentimos distintos, pero sí que es verdad que con los cambios que ha habido en la plantilla, ya no estando Carlos Suárez, ya no estando Jaime, pues yo creo que sí que nos ha tocado dar un paso adelante en el sentido de ser los líderes del grupo por el simple hecho de llevar ahí más tiempo. Y sí que el europeo pues nos ha dado cierta cultura de ganar y cierta cultura de hacer las cosas bien, y es lo que hablamos Alberto y yo, de llevarlo al equipo e intentar hacer piña en ese sentido. Como jugadores en pista, yo creo que nos sentimos igual, intentamos ayudar al equipo a nuestra manera y hacer
más
las cosas.
Más confianza, a lo mejor, un poquito más de confianza.
Hombre, yo puedo hablar por mí, en mi caso no, o sea, yo me siento igual. Sí que es verdad que, bueno, pues es una cosa importante ese campeón de Europa, pero no me siento ni mejor ni peor por eso. Yo al final intento ser más constante, no tan resultadista. Entonces, en el sentido deportivo, no. Pero sí que en el sentido de como figuras del vestuario y del club, yo creo que sí que hemos dado un paso adelante, pero por necesidad también.
Asumís también un rol de responsabilidad, quiero decir, los que llegan nuevos, que no tengan veteranía, los que vienen de abajo, los que os ven ahora, os ven como un ejemplo que además resulta ganador, y es campeón de Europa, ¿no? No son los jugadores que llegaron ayer, o hace 2 años, o 3 o 4, y que todavía no han ganado nada, ¿no? A ese nivel, me refiero.
Completamente de acuerdo, pero deportivamente hablando, luego en lo que se refiere a las 4 líneas que rodean el baloncesto, ahí no es mi caso y creo que Alberto opina igual, podemos sentirnos mejor con nosotros o con más confianza, pero al fin y al cabo somos los mismos jugadores.
Sí, yo creo que es lo que ha hecho Darío. Cierto es que, aunque sea también resultadista, cuando ganas todo es diferente. No es lo mismo empezar bien la temporada, estar el equipo con confianza, sacar victorias como Obradoiro, sacar ese tipo de partido, quieras que no. No solo personalmente, sino como grupo, vas más confiado a los partidos, vas con otro semblante, vas más seguro. Entonces, yo creo que eso también ayuda un poquito a que todo parezca más idílico, más mejor, que uno esté bien. Pero ya te digo yo que si hubiésemos perdido 4 partidos seguidos, no parece que estemos tan bien ni que todo sea tan idílico.
Alberto, ¿ha sonado mucho la canción del Inspector Gadget esta semana en el vestuario?
No, ya la hemos olvidado porque Vaya partido, ¿no?, de lista en replay. Y bueno, tengo mi opinión, que no sé si es... ¿Queréis que la diga? Bueno, sí, no,
46.
Tú ya me has escuchado al principio del programa. Aquí, aquí todo el mundo puede opinar.
De la lengua y
46 minutos duró el último cuarto.
Sí, no. Bueno, yo lo hablaba con Darío porque hace
poco el daño
poco
que
mismo
está haciendo el VAR del Mundial de Fútbol, ¿eh?
Sí, no. Yo vi incluso una entrevista de Piqué con Ibai, que lo vimos junto Darío y yo, y creo que está bien buscar la justicia y todos queremos eso, pero también hay que mirar el aficionado, el espectador. Creo que tenemos que buscar partidos dinámicos, partidos rápidos, que la gente se enganche,
ritmo, claro.
Claro, y al final acaban los partidos con 2 horas y cuarto, 2 horas, y enfrías un poco el ambiente, enfrías un poco el público y bueno,
y que hay cultura competitiva, es decir, que eso está muy bien y está bien que se corrijan cosas, pero no todas las cosas. Enseguida preguntar a Jorge Cabrera también, pero evidentemente el mundo del deporte, el mundo latino, tiene una mentalidad que no es el norteamericano. Aquí se compite por ganar, por no defender, por ganar un título, por ir a Europa. Allí se compite, se va a la fiesta, ¿no?
Sí, un segundo, Antonio, porque ya sabemos que estamos en tiempo de mundo.
De Alberto Díaz, de Brizuela y del resto de compañeros. Jorge Cabrera, que suele seguir también como nosotros, pero más in situ todos los partidos. Novedades respecto a la temporada pasada, ¿quieres que preguntar a estos dos jugadores?
Sí, hombre, claro.
Que son fundamentales en este equipo, ¿no?
¿Qué tal, Darío? Alberto, muy buena. Bueno, al hilo de lo que os preguntaba Emilio, ¿vosotros notáis que rivales, entrenadores, árbitros os respetan un poquito más a partir de este mes de septiembre?
No, yo no creo que nos respeten más. Yo la liga nos conoce, nosotros conocemos la liga. Yo creo que ahora el equipo, al ser más duro, más físico, tener más carácter, creo que el nivel de dureza se aumenta en los partidos, pero no creo que particularmente a nosotros dos nos respeten más. Creo que el equipo en general, por cómo juega, por su manera de ser duro en el campo, creo que ahí es cuando se pone de verdad, verdaderamente el nivel de la falta, digamos.
No, igual que Alberto, yo creo que se nos ha reconocido el campeonato por parte de entrenadores y de árbitros incluso. A mí algún árbitro me ha venido a felicitarme, pero una vez empieza el partido o la competición está ahí, todo es exactamente igual. No, bueno, al menos es nuestra percepción. Yo creo que ni nos respetan más ni nada, porque Alberto y yo teníamos ya una buena carrera en la CB previo al europeo, entonces yo creo que no tiene mucho sentido.
Una pregunta del otro día.
Ahora.
Se había cerrado el micro, ahora. Bueno.
Vale, perdón.
Jorge lo ha devuelto cerrado para que no haya
problema. El otro día me decía el presidente, que está viajando con el equipo, que en todas las canchas, cuando presentan a Unicaja, recibes un aplauso general que ha sido en todas las salidas. ¿Tú notas más cariño de la gente, sobre todo de la, aquí por supuesto, pero de la gente de fuera, que antes de...
¿El Iniesta del baloncesto?
Más o
creo
menos.
Que cae bien.
Más o menos.
Es buen chico.
No, sí.
Es que me lo dijo el otro día el presidente, que te han aplaudido en todas las canchas.
Sí, sí, lo noto mucho el cariño. Creo que cuando empieza el partido es odio.
Obviamente.
Pero justo, el deporte es así, claro. pero sí que noto un cariño extra que antes quizás pues no tenía.
¿Estás sorprendido por ello?
Sí, me sorprende y lo agradezco porque, bueno, al final es deporte. Hay veces que competimos juntos como afición y otras veces en contra y bueno, creo que son los valores del baloncesto, que se reconozca, bueno, pues a alguien del equipo rival, creo que es algo muy bonito y que se tiene que seguir haciendo, no en mi caso, sino en general, en cualquier deporte.
Con Darío no hay esa percepción, ¿no? Somos más duros, somos más pinta de ver a un niño bueno, no. Claro, lo que pasa.
Yo no sé si me aplauden a mí.
Sí, sí, la
creo aplauden. Que no.
Sí, a mí tampoco han aplaudido nunca.
De todos modos,
menos, pero sí.
Ni en casa
de todos
ni
modos,
fuera,
¿no? En Vitoria el primer partido fue muy divertido porque salió mi nombre, me abuchearon, salió el Alberto y le estampado bien. Fue...
Mira, uno ganó el Eurobank, el otro no.
Pero eso ya es por otros motivos.
Esos son otros motivos.
Esos son otros
pero fue
motivos.
Muy rápido el cambio, fue una maravilla.
Una cosa sobre la marcha, ¿no? Tiramos, ¿eh? Y claro, bueno, estamos más cerca que otros años, ya prácticamente seguro, ojalá que de primeros, ¿no? De la Champions Basket League, de seguir, y la Copa del Rey por primera vez de mucho tiempo. No porque la organicemos nosotros, ni porque nos inviten, ni porque hagan una ecuación algebraica para que entremos, la vamos a jugar, ¿no? Parece que la vamos a jugar por derecho propio. Me imagino, Darío, que veis esa opción más cercana que otras temporadas, y ganar a Valencia Basket dejaría eso muy definido, ¿no?
Sí, pero bueno, hay queda que ganar, mucho todavía, claro. Queda mucho, claro. Está partido de Valencia y aún quedan un montón más, o sea, no hay que relajarse. Y lo que te he dicho antes, yo creo que tenemos que pensar más a largo plazo. Somos un equipo muy nuevo, hay que construir un montón de cosas y tenemos un montón de margen de mejora. Y sí que lo de la Copa del Rey es importante, pero bueno, hay que pensar muy a largo plazo porque en la Champions somos ambiciosos también y hay que construir todo esto a base de entrenar bien todos los días y de competir estos partidos muy importantes como el de Valencia.
Sí, porque al final lo más importante, como siempre digo yo en baloncesto, cuando vienes de abajo arriba, es ganar a tus rivales directos, ir alejándolos y a partir de ahí puedes soñar con algo más, porque es indudable que si ganas a los grandes y luego no ganas a tus rivales directos, no llegas al objetivo, ¿no?
Sí, que es lo que nos ha pasado alguna vez, que bueno, sacamos un partido contra el Barça el año pasado y competimos varios partidos contra equipos muy grandes y luego el día que importaba pues nos había costado un poco más, pero bueno, la sensación es que este año no va a pasar eso, que somos muy sólidos en casa sobre todo y ser muy sólido en el Carpena es clave.
En el baloncesto es distinto, con los playoffs, como es natural, suele ocurrir, ¿verdad, Alberto? Pero, lógicamente, ¿no? En fútbol está muy claro, ¿no? Los equipos que ganan las ligas son los que no pierden los campos pequeños, ¿no? No digo que vamos a ganar la liga este año, evidentemente, pero la clave está ahí, ¿no? Tú tienes que estar cerca de ganar a los tuyos, a tus rivales, y luego ya vemos las hombradas, ¿no?
Sí, es ser consistente. Creo que este año lo estamos siendo, al menos en el inicio, y es lo que queremos ser. Te tienes que tomar cualquier partido por igual, porque es una victoria, y es lo que dice Darío. Quizá otro año éramos más inestables en ese sentido, cuando jugábamos fuera, jugábamos con equipo a priori que teníamos que ganar, y creo que esa es la clave de este equipo, que va a tope contra el rival que sea.
Yo decía antes que la Copa del Rey parece más cerca. Sí, creo que parece más cerca, pero también creo, Alberto, que incluso jugando le iríamos de otra manera. Es decir, no iríamos vamos a pelearla, vamos a competirla, no iríamos como favorito, obviamente, pero la sensación que habría en la cancha es que nadie querría cruzarse con Unicaja, cosa que habíamos perdido, ¿no?
Sí, 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 la seña de identidad
que
queremos.
Que el dolor de muela sobre nosotros.
Sí,
la
visita al dentista, ¿no? un equipo duro, rocoso, que cuesta, ganes o pierdas, sabe que va a ser una batalla, y bueno, si nos ganan, que nos ganen porque tienen un mejor día, porque sean mejores, pero no porque luchen más que nosotros.
A mí me gustaría saber qué es lo que realmente ha cambiado, ¿no? Porque podemos hablar de cambio de cromos, podemos hablar de cambio de tesitura, pero hay muchos cambios que están alrededor de esta Unicaja, que creo que es interesante que lo descifre o que aporte vosotros, ¿no? Que estáis dentro, que creéis que ha pasado, ¿no? Porque es verdad que es el mismo entrenador, pero es verdad que es un bloque distinto, pero hay algo más que ha cambiado en el ambiente, ¿no? Estamos viendo un Carpena que se llena. Yo no me gusta hacer comparaciones porque además dice el refrán que son odiosas, pero realmente analizas la plantilla de la temporada pasada y tampoco era una plantilla para quedar como Unicaja quedó en la clasificación. Es decir, yo creo que el año pasado se rindió, incluso el anterior también, por debajo de nuestro nivel. ¿Qué ha cambiado? ¿Es algo de mentalidad? ¿Es algo de club? ¿Es un punto de inflexión en algún momento? Vosotros que estáis dentro, ¿qué ha cambiado para que, por ejemplo, esos partidos que antes se nos iban, ahora se ganen como el del otro día en Compostela? ¿O qué pasa para que esos partidos que se nos iba un parcial, de repente ahora el que tenga el momento microondas, como contra Granada, contra el Betis, sea el Unicaja? ¿Qué ha ocurrido en ese vestuario, Darío, Alberto?
Bueno, yo creo que es cuestión de carácter. El club siempre ha estado a nuestra disposición para lo que necesitásemos, siempre ha intentado hacer lo mejor por nosotros y para nosotros. Y creo que hemos juntado un grupo, un núcleo de jugadores con mucho carácter, con ganas de ganar, con ganas de poner a Unicaja otra vez al nivel al que ellos lo vieron en su momento o han estado. Y yo creo que es eso, la gente es ambiciosa, no quiere que Unicaja se quede en un club normal, quiere un Unicaja otra vez de la grande cita. Y yo creo que ha sido desde el inicio eso, forjar un carácter unido, juntos y de ir a hacer algo bonito este año.
Estoy de acuerdo con Alberto, no añado nada más.
Lo que diga el Capi, ¿no?
No, pero luego.
Es verdad, Darío, da la sensación, y Alberto también, hago extensible la pregunta.
Pregúntale este primero a Darío,
que se me va a escaquear, de barrio humilde a barrio humilde, es un Unicaja mucho más de autor, ¿no? Lo que sí se está viendo este año.
Sí, bueno, lo que decía Alberto, sí que es verdad que luego también, en comparación con el año pasado, por mucho que sea odiosa la comparación, yo sí. Creo que los jugadores que tenemos este año se acoplan mejor al estilo de juego de Ivón, y eso es muy importante porque el año pasado hubo ahí, bueno, era difícil en algunos sentidos jugar a lo que quería Ivón con los jugadores que teníamos, y luego, que he dicho antes, tuvimos muchísimas lesiones. El año pasado fue muy complicado que estuviéramos todos sanos de una, y de momento va bien, y bueno, yo sigo con mi discurso, hay que estar tranquilos, hay que ser pacientes y hay que trabajar mucho todavía, pero bueno, la sensación es buena, es evidente.
Oye, Darío, tu rol ha cambiado un poco, ahora que hablabais de eso, respecto al año pasado. El año pasado casi muchas veces se la tenía que tirar Darío Brizuela. Este año hay otros compañeros que pueden asumir esa función. ¿Tú estás, te encuentras más a gusto en esta dinámica de no tener que asumir tanto protagonismo, de saber que un día estás 27 minutos en la cancha, pero a lo mejor el otro día estás 13? ¿Estás contento con ese rol?
Estoy más tranquilo. En general, porque sí que es verdad que el año pasado tenía más peso en ese sentido y asumía mucha responsabilidad, incluso más de la que me gustaría, y era muy complicado jugar para mí porque las defensas se centraban mucho en mí y era muy difícil jugar. Y este año es diferente, este año tenemos muchos más jugadores que pueden hacer eso, yo tengo más espacio también y al final me adapto. Todos quieren jugar mucho, yo también quiero jugar más de lo que estoy jugando, pero por encima de todo está el rendimiento del equipo, y si el equipo gana y yo puedo ayudar a que el equipo gane, bienvenido sea, pero lo que te puedo decir es que estoy más tranquilo en pista y salgo a jugar con más espacio y más facilidades que el año pasado.
¿Y notas que a lo mejor eso te ha venido también bien para defender mejor, para estar mejor en defensa, para poder aportarle más al equipo, al estar más descansado?
Sí, eso puede ser, pero bueno, al final yo intento dar el máximo en defensa también y si alguna vez tiene algún problema se lo paso al animal que tengo aquí a mi izquierda y listo.
Que defiende por dos.
O por tres.
Desde luego. Os pregunto también por ese cambio que ha habido en la plantilla. Decía ahora Darío que hay jugadores que se adaptan más, ¿no?, a lo que quiere hacer Ivón y tal. De las caras nuevas, de la gente que ha llegado nuevo al vestuario, contadnos cositas, porque vosotros ya os tenemos muy, muy trillados, os conocemos bien. Alberto, bueno, pues toda la vida, ¿no?, le hemos visto prácticamente soltar los dientes de leche, como aquel que dice. Pero en este Unicaja de caras nuevas, de un equipo prácticamente remodelado, ¿los nuevos qué tal? Más allá de los tópicos de que son muy buena gente y se han adaptado bien y tal, pero cuando entrenáis, alguno que sorprenda, que sea un poquito más especial, que esté costándole un poco más adaptarse y que tengáis que darle un poquito de cariño, por ejemplo, hoy aquí con el micro de Radio Marca por delante.
No, mira, yo te podría hablar en general. Creo que los nuevos, sobre todo este año, competimos mucho en los entrenamientos, nos picamos. Te diría, como tópico, que somos como una familia, pero es que es así. Cuando tú entrenas fuerte, entrenas duro, te enfadas con el compañero, te pica, suelta un codito, una rodilla. Y bueno, y eso se tiene este año. Y es algo que normalmente hay pactos de caballeros, bueno, pues al final los más veteranos, ¿no? Tú sabes que suele haber en entrenamiento un clima de no lesión. Y en este equipo se compite cada día por jugar y es algo que es complicado encontrar en un equipo y más en una temporada larga. Entonces creo que es un poco la seña de identidad de todo, de que venimos aquí, de que si no te pegas con el de al lado va a jugar más que tú. Y creo que eso es una definición global de cómo han llegado los nuevos fichajes.
Pero vamos con algún nombre propio de eso. Osetkoski, ¿es tan cachondo como parece cuando hace los vídeos esos que hace?
Más todavía.
Más cachondo.
Yo te voy a hablar muy bien de él porque nos llevamos muy bien. Y es la típica persona muy sarcástica que te suelta todo el rato comentarios para herirte. Sí, y luego al final te suelta
un cabroncete simpático.
Luego, al final te suelta la sonrisita para decirte...
Era broma.
Pero, joder, es un tío genial. Luego entrena muy duro. En cuanto empezamos a competir, o te llevas muy bien con él o te cae fatal. Entonces, son personas que están muy guay para tener el equipo.
Kendry Perry, un tío que llega al día de Halloween al Carpena como llegó Kendry Perry, tiene que ser un tío especial, seguro.
Sí, sí, sí. Bueno, quizás es un poco el promotor del vestuario en cuanto a hacer cosas. Thanksgiving, el Halloween, bueno, los americanos tienen más tradición de hacer fiestas por cualquier cosa, digamos.
Hoy es el día de Acción de Gracias, sí, ¿no? Esta noche.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues es un poco el promotor de eso, de la cultura americana, de que todos estemos juntos, en celebrar también pues somos mucho...
Muy familiares, sí. Kendrick, ¿no? Es muy de estar todos juntos, de intentar hacer cosas juntos, que estemos en contacto... Como Augusto Lima, un poco también, sí. En ese sentido.
Tyson Carter, cuando lo viste, habíais jugado contra él, pero cuando lo viste el primer día, menos jugador de baloncesto, parece cualquier cosa, porque físicamente no es el tío mazao, que ni es un jugador muy alto. ¿Cómo es Tyson Carter?
Bueno, es el más introvertido de todo.
Le ha costado, al principio le ha costado mucho.
Sí, bueno, es normal, viene solo.
Tiene familia allí.
Claro, es una persona también que, bueno, al ser más introvertido te cuesta todo mucho, mucho más en cuanto a relacionarte y demás. Pero poco a poco se va soltando. Kendry ha estado muy encima de él para meterlo en el grupo. Y bueno, poco a poco ya va haciendo bromas. Va un poco más de sabroncillo en los entrenamientos, de risitas.
¿La habéis ya metido en la comida española? Que creo que le ha costado mucho trabajo al principio.
Todavía nos cuesta.
Tiene
las hamburguesas y las rufles muy arraigadas. No, pero sí, el que más introvertido es de todo.
Bien. Estamos viendo efectivamente, como decía yo antes, una temporada diferente. Como dice Alberto Daniel, los resultados están acompañando y claro, hay una dinámica mejor. Pero tengo la sensación de que la afición, por lo que veo, está predispuesta a que eso ocurra. Es decir, no está predispuesta a protestar, a silbar, casi da igual, aunque el equipo está ganando, que no estuviera ganando, hombre, no igual, porque hay un apoyo, parece permanente, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado, ¿no?
Sí, bueno, lo decía antes, en la época dorada es verdad que teníamos una asistencia brutal cada día y ahora, bueno, pues que venimos de una racha mala, ver un partido contra Betis y Granada rozando el lleno, joder, hostia, a mí se me ponen los pelos de punta porque, bueno, soy de aquí, he vivido quizá casi todas las etapas prácticamente y viniendo donde vinimos, o sea, venimos de unos años malos, encontrarte esto es ilusionante y hay que valorarlo. La gente llega nueva, no, Darío sí que es consciente de ello, pero los americanos no. Entonces, ver que la afición te responde desde el primer momento, incluso con la incertidumbre del verano, que no sabe cómo va a reaccionar el equipo, creo que es de valorar y estamos muy agradecidos.
En una pretemporada que era complicada, Darío, porque entre el Eurobasket, el inicio de la misma, el calendario inicial, ese playoff a muerte para entrar en la Champions Basket League, me imagino que todo el mundo está un poco nervioso, ¿no?
Sí, bueno, al llegar Alberto y yo sí que notamos el primer día un ambiente de tensión muy, muy fuerte y lo hablamos y, joder, llegamos con la intención de calmar un poco los ánimos porque sí que es verdad que nos jugábamos la vida, pero que estábamos bien y seguimos el equipo en pretemporada y estábamos muy bien y se jugaba muy bien y bueno, estamos en contacto con Ivón y bueno, respecto a lo que decía Alberto, corregir una cosa, porque yo llegué aquí y el COVID llegó a los dos meses. Yo no había visto el Carpena, yo vi el Carpena en mi primer partido y no lo he vuelto a ver hasta este año, así que bueno, estoy feliz.
Una casualidad, ¿no?, de la vida, ¿no?, que puede ocurrir, sí. Bueno, ya la COVID pasó afortunadamente, Emilio, y a partir de ahí, bueno, las cosas mejoran. Yo sigo pensando lo mismo que hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Había que darle un tiempo, una temporada al proyecto nuevo, porque el proyecto nuevo lo heredaron Juanma Rodríguez y López Nieto, ya con los desastres habituales de quienes fichaban, organizaban y desarrollaron el club a su etapa más lamentable y triste de la historia, ¿no? Reciente, me refiero, lógicamente. Y bueno, en cuanto se pudiera ver que el trabajo de los nuevos cambiaba y que la gestión era otra, era cuestión de tiempo que lo que estamos viendo, si no así, más o menos así, se produjese, ¿no?
Bueno, si hablamos a día de hoy, es evidente que el Unicaja ha dado un cambio radical y que poco se puede criticar de todo lo que se ha hecho este verano. Es decir, es muy difícil, creo, sentarte en un despacho y decidir que 9 tíos no te valen.
No siguen.
Creo que es muy difícil.
Y que tíos de tu cantera tampoco.
Claro, incluido gente que te duele. Claro. Porque, oye, no es lo, yo creo que esto lo entendemos todos. No es lo mismo alguien que lleva un año aquí, que viene de fuera, a lo que te puede doler Francis o lo que te puede doler Rubén, lo que te puede doler incluso Jaime. No es lo mismo. Entonces, creo que era un verano en el que había que hacer un corte radical porque, evidentemente, las cosas como estaban no funcionaban. El proyecto que había no valía. Es que hay que decirlo. El año pasado el Unicaja no va a la Copa, no juega al playoff y firma la peor temporada de la historia. Con Darío, con Alberto en el equipo, igual que este año, pero el año pasado las cosas no funcionaban. Entonces, hay que hacer una tabla rasa, yo creo, y Juanma y López Nieto, pues, sinceramente, yo creo que a día de hoy, de todas esas decisiones que toman en verano, algunas, repito, dolorosas, creo que no se les puede poner ni un pero. Han venido jugadores todos. Unos están rindiendo más, otros están rindiendo menos. Otros rendirán más de lo que lo están haciendo y otros a lo mejor pues tienen altibajos y ahora están mejor y estarán peor. Pero desde luego, todos los fichajes que vienen son jugadores con bastante pedigrí. Jugadores que han demostrado aquí en Málaga que además eran los jugadores que se necesitaban. Y entonces, claro, si miramos la clasificación de la BCL, miramos la clasificación de la Liga y vemos cómo está el equipo, cómo está el ambiente, cómo está la gente, pues solo podemos decir que lo que se ha hecho a día de hoy es que no podemos poner ni una crítica.
Bueno, estamos ya en tiempo de la tertulia del Mundial. Ahora iremos, como es natural, a Alberto si le pregunto, ¿no? Porque entre unas cosas y otras las diferencias son siempre las por matices, ¿no? Pero es verdad que esta plantilla se la ve con hambre, con ganas, con necesidad, y aquí hay jugadores con nombre y con una cierta complacencia ya por su histórico, por su trayectoria, que sin embargo no les veía con esa hambre y esa ganas de competir que vemos ahora, ¿no? Sin nombrar a nadie, ¿eh?
No. Tienes un grupo que compite, que pelea cada día y tienes que estar ahí. Primero porque tú como profesional quieres estar a nivel y después porque si no te quedas atrás. Entonces creo que es bueno cuando todos van a una, todos van a cuchillo a cada entrenamiento, cada partido. Creo que es la mejor manera de que el grupo, el equipo esté al mismo nivel, todo, digamos, compitiendo. Entonces creo que esa es la clave para que todos estemos en la misma línea.
Una línea que además Ivonne Navarro no pasa una, es decir, aquí el que no compita no juega.
Sí, sí.
O sea, por necesidad, ¿no?
Somos muchos, una plantilla muy larga y como te he dicho antes, los minutos hay que ganárselo en cada entrenamiento y esto es lo que hace un equipo ganador, que todo el mundo compita.
Esa es otra de las claves, quizá, el tener una plantilla tan larga, el ser 12, el saber que cada día los 12 podéis jugar. Que vais a tener minutos...
¡Qué competencia!
Creo que excepto un día que no jugó, no recuerdo quién, todos los demás días habéis jugado los 12. Entonces, eso es un aliciente más también para vosotros, el saber que podéis salir, morir en defensa, por ejemplo, porque puede luego va a salir otro compañero y no
sí,
se va a bajar.
Sí, sí, puede ser uno de los motivos. No te diría la clave, no te diría porque hay muchos factores que hacen que un equipo compita y gane, pero bueno, es una de ellas que suma bastante.
Darío, yo, al hilo de lo que estamos diciendo, ves esa competencia, ¿y tú cómo ves la competición? Quiero decir, ¿la Liga ACB, los favoritos son los de siempre y los demás no tenemos mucha opción? ¿O puede haber sorpresas como que el Eurobásquet? Que Unicaja pueda ser, aunque pensemos ahora que es una... No digo una herejía, pero complicado el cuarto en discordia, como era su sitio natural, o es muy pronto para eso.
Bueno, hay que ilusionarse con ello, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene esto? Sí que es verdad que los dos equipos de siempre están ahí arriba, es indiscutible, y luego pues hay años en los que algunos equipos están mejor que otros. Pero bueno, ¿por qué no? Lo que te he dicho antes, hay que construir, creo que tenemos muy buen equipo y tenemos mucho margen de mejora, tenemos muy buenos jugadores y bueno, nuestra ilusión es esa, ser competitivos en las tres competiciones que se nos plantea este año y bueno, hay que tener esa ilusión, si no, apague, vámonos.
Darío, decía Rubén Guerrero de la entrevista que aludía antes Emilio Fernández, que aquí en Málaga cada año las expectativas siempre se ponen muy altas. El decir, por ejemplo, Unicaja estar en playoff, en BCL... mínimo llegar Final Four, ¿son expectativas reales o también hay que ser consciente de dónde se viene?
Bueno, se puede dar, eso es así. El objetivo nuestro es ese, es evidente, pero bueno, yo te he dicho, yo creo que todo el mundo está optimista ahora, porque el inicio de la temporada ha sido bueno, pero bueno, esto puede ser de cualquier manera y como tú dices, hay que tener en cuenta de dónde venimos y de lo que está haciendo este año, que es lo que ha comentado el compañero, 9 jugadores nuevos y eso no es fácil.
No, pero
a día de hoy va todo bien y nuestro objetivo es ese, llegar a playoff, llegar a Copa y llegar a la Final Four.
Sí, pero la sensación que hay es que la máquina ya, obviamente son 9 jugadores nuevos, pero la máquina ya está más o menos engrasada. Vemos un equipo que es sólido y fiable, ¿no? Que es algo que el Unicaja no ha sido en la última temporada. No sé si vosotros también lo sentís así, ¿no? El sentir que cada partido el Unicaja lo va a competir siempre.
Sí, la sensación que tenemos es esa y es algo que Alberto y yo lo hemos comentado cuando estamos solos. Y es que ahora llegamos a cada partido con la sensación de que lo vamos a competir sí o sí, con el objetivo de llegar como mínimo a un final apretado. Y luego ya ahí yo creo que tenemos más armas que en años anteriores para competirlo. Y la sensación es otra, es de ir a los partidos con un punto más de tranquilidad, con un punto más de confianza y no como los otros años que íbamos con muchas más dudas.
Darío, ¿tú ves al equipo preparado para imponerse en una pista como la Fonteta el domingo?
Sí.
Quizá Vitoria pilló al equipo un poco verde, también Badalona.
Pilló un poco pronto en Vitoria y luego yo creo que tuvieron ellos un muy buen partido porque tuvimos muy buen inicio y sí que lo veo con capacidad para competir porque, como ya te digo, somos un equipo muy sólido, aún en construcción, pero muy sólido y si imponemos nuestro juego de jugar duro, de ser sólidos atrás, de rebotear bien y llegamos a un final apretado, ahí es donde están nuestras posibilidades.
No está lloviendo en este invierno, porque es verdad que, bueno, otoño, es un otoño que no llueve, pero a mí me gusta que la gente, la radio se moje. Estamos en noviembre, Darío, que es un guasón, lo estoy conociendo hoy un poquito mejor, pide paciencia, pide tiempo, pero yo no soy muy de la paciencia, así que quiero que Darío y Alberto se mojen un poco hoy a 24 de noviembre, no como una obligación, sino como un... deseo o donde ellos creen que de verdad puede llegar este Unicaja sin imposiciones. Esto no es algo que ahora cuando llegue mayo os voy a mandar un WhatsApp, que dijisteis tal y no habéis llegado, pero ¿dónde puede estar el techo de esto? Unicaja, con la mano en el corazón, sin poneros un objetivo que sea el que quiera escuchar la gente, ni tampoco pasarnos a lo mejor de humildes. ¿Dónde creéis que de verdad puede llegar esto Unicaja? Como equipo, como familia, como lo que habéis hablado. Mojaros un poco, Darío.
Yo, sinceramente, creo que tenemos plantilla y gente, que es importante también, que son dos cosas distintas, como para llegar a la Final Four de la Champions y competirla de tú a tú con cualquiera. Luego en ACB es más complicado, porque las temporadas son muy largas, los rivales son muy duros, las rachas malas se te hacen muy largas y ahí ya es más complicado, pero yo creo que
y que como competición la ACB es muy dura. Más dura que la ABCL, para mi gusto.
Es muy dura, pero yo creo que la plantilla que tenemos está para la Final Four de la Champions.
Alberto.
Bueno, no me gusta poner...
Ya sé que esta pregunta no te gusta nada, pero...
Porque por experiencia no ha ido bien, pero no, estoy con Darío. Creo que la Final Four es un objetivo que nos ilusiona, que tenemos ganas. Y Copa del Rey Playoff, creo que tenemos un equipo con esa mentalidad de estar ahí.
Además, que esta copa yo creo que la cogeríamos con muchas ganas, ¿no? Después de... O sea, bueno, yo no
cualquier
momento...
copa se coge con ganas, pero es verdad que...
No digo levantarla por supuesto, no, digo cogerla de ir a Badalona.
Sí, no, y sobre todo con la ilusión de que ve un equipo competitivo que te va a luchar, que te va a sudar y que lo va a dar todo. Ganes o pierdas, y creo que eso es lo que valora la afición. Entonces, esta copa, la Copa del Rey, Playoff y Final Four es nuestra ilusión ahora mismo como equipo.
La ilusión que tiene la afición de Málaga, que tiene evidentemente todo el baloncesto andaluz, me atrevería a decir, ¿no? Porque efectivamente nos va mejor que a otros rivales de la misma Liga ACB en este momento, como Granada o como el Betis. Pero es una ilusión también, porque efectivamente Unicaja, cuando va a la Copa, sea octavo, séptimo, sexto, bueno, octavo no, séptimo, sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo o primero, siempre un rival a batir. Y porque en la Copa al final, Alberto, son tres días buenos, ¿no? Como dice aquel.
Sí, pues es lo bonito de la Copa, lo ilusionante. Creo que como la Copa no hay ninguna competición y sobre todo de sensaciones. Y el baloncesto y el deporte son rachas. Puede estar en una dinámica positiva como en una negativa. Y si estás en un momento en el que todo te sale y tienes un día bueno y coges confianza, estás en semifinales, ya son unas semifinales. Entonces, por eso creo que la Copa ilusiona tanto y porque no podemos hacer algo bonito.
¿Piensas también, ya para ir terminando, que es una pena que la Copa del Rey no dé un puesto en Europa, es decir, en alguna competición europea? No tiene mucho sentido, ¿no? La fiesta del baloncesto español al final nunca te da un puesto europeo y es la competición más prestigiosa después de la Liga, ¿no?
Sí, bueno, hay muchas maneras de verlo. Yo creo que con el tema de las licencias y el tema de la FIBA y competiciones, creo que hay todavía mucho caos en ese sentido. Entonces, bueno, estamos en una tradición ya en cuanto a licencias y demás, y bueno, podría darse el caso si se quiere un poco agitar el avispero y mover un poco la competición, pero sí, podría ser buena opción.
Yo la última ya, Antonio, nos vamos a meter de lleno en la tertulia del Mundial. Lo estáis siguiendo, Darío, Alberto, ¿sois futboleros?
Yo muchísimo.
Muy del Arsenal, ¿no?
Sí, por cierto. Lo estamos siguiendo un poquito porque acaba de empezar y bueno, ahí estamos.
¿Hay piques en el vestuario? ¿Un poquito? Bueno, no,
bueno, yo sé de ayer que me invitaron a ir a ver un partido, pero no pude porque mi señora no se encontraba bien, pero ayer quedaron a unos compañeros porque jugaba Canadá contra Bélgica y la mujer de uno de nuestros compañeros es belga y tenemos un jugador canadiense. Y me estaría encantado ir para ver si hay un poco de pique, pero bueno, hoy he preguntado y nada.
Canadá estuvo a punto de empatar, ¿eh? Si no por Courtois, que para el penalti, Bélgica arranca peor de la imagen que dio, ¿no?
Alberto, España, tú viste España, ¿no? Imagino.
Bueno, España no lo vio porque estábamos entrenando.
Y a las 5 de la tarde nos dejó una pantalla y por allí. Que
No.
Se puede pedir, ¿eh?
Se escuchó algún rumor de que iban a poner el marcador
no, es cierto,
resultados, pero...
Ni con el pinganillo. No,
eso es cierto, eso es cierto. Ayer estábamos entrenando y hubo un momento en el que el marcador ponía 3-0. Y no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo en el entreno. Yo le pregunté a los que estaban con el marcador y me dijo, no, es como va España. Y le toqué el Alberto.
Bueno, eso es una leyenda, no sabemos. Pero no, a mí me gusta el fútbol.
Por momentos parecía un partido de baloncesto.
Cuando llegó a 7, pensabais que se habían equivocado, ¿no? Ya estaba roto.
Yo creo que se dieron cuenta.
Se cortó
cuenta,
la broma.
Se dieron cuenta.
Es tremendo, pues ¿no?
El pues ¿tenéis favorito para quién va a llevarse el Mundial? Después de lo de ayer, cualquiera dice otro país que no sea España, ¿no? Pero
a ver, yo...
Es muy pronto para decir España porque Costa Rica es Costa Rica. Tampoco que sea...
Eso es verdad, pero...
Vamos a ver.
Bueno.
Tenía Argentina yo y después del inicio he dudado un poco, pero bueno, sigo con Argentina y sigo con Messi a muerte.
Ojo, ¿eh?
Yo es que honestamente no he seguido el Mundial, lo que ha empezado... Debo decir que no me da buena espina empezar tan bien. Yo siempre he dicho...
Que es la tradición gitana, ¿no?
Yo siempre he sentido y he dicho por mi experiencia que los equipos que tienen carambolas y entran de suerte son los que se llevan al final campeonato. Bueno,
el único mundial que tiene España lo empezó perdiendo, ¿eh?
Ya, acuérdate con Suiza. Con Brasil, que han barrido de arriba abajo un mundial, se lo han llevado. O alguna vez Alemania. La propia Italia ha empezado muy mal siempre y ha levantado varios mundiales.
Esta vez no va a empezar.
Esta vez no va a empezar ni va a acabar porque no va.
Yo he visto una porra por ahí y he decidido no participar porque...
He hecho una porra hoy esta mañana en entrenamiento.
Pero una porra de como de campeón, subcampeón, final.
Hemos hecho semifinalistas, finalistas, campeón y MVP.
O sea, yo creo que si los cruces no son propicios...
Un desayuno.
Una porra más humilde, ¿eh? Porque la que hemos hecho en el grupo Radio Marca, mira cómo es, Darío. O sea, todos los resultados del Mundial. Absolutamente todos.
Es como el bracket, ¿no? Esto ya ganó un millón de...
Yo estaba antes escuchando por la radio un Suiza-Camerún que me suda un pie hablando claro, ¿no? Porque claro, es un partido flojito.
Por ver si había acertado.
Y lo estábamos aquí viviendo el tiempo. 6 minutos de descuento. Pero ¿cómo va a descontar tanto? Con más suizo que un reloj, vamos, ya te digo. Bueno, le da un poquito de emoción a los mundiales.
Yo creo, ¿eh? No siempre acierta, pero pienso que esta vez España tiene sus opciones si los grupos nos acompañan. Si los cruces nos acompañan, tal como jugó, no por cómo jugó ayer, sino por la variedad que tiene de fútbol, de contención, de salida, de controlar el balón, de ataque.
Pero mira, esta frase que te voy a decir ahora es muy frase de deportista que le preguntas. Para ganar la Copa, Antonio, hay que ganarle a todos.
Sí, ya,
hay que enfrentarse a todos, ¿eh? A que esa es buena, esa es muy de...
Lo que nos pasó en Berlín.
al final tienes que ganar.
Es mejor que los todos, sobre todo los todos complicados lleguen en la final o en la semifinal, no en los cuartos y en los octavos, ¿no?
Te cargas a Brasil, que no es el cruce, ¿eh? el cruce es Croacia o Bélgica en principio. Luego ya te puedes cruzar a Brasil si todo sigue su cauce, que ojito llega Serbia hoy, que tiene buenos jugadores, Milinkovic-Savic y demás, sí. Y le pinta la cara a Brasil
en el primer cruce, porque si tiene el primer cruce...
Brasil se ha llevado a Dani Alves de lateral, yo no sé si va a jugar o no,
también
pero...
También te digo una cosa, yo tengo una teoría para este Mundial, que por supuesto, como todo el mundo opina, yo no soy contrario, jamás debe haberse jugado ni en esta fecha ni en Qatar. En Qatar bajo ningún concepto de igual que fecha, hasta que respeten los derechos humanos, respeten a las mujeres, tengan una identificación real de democracia y no lo que es, ¿vale? Pero, bueno, la FIFA sabemos cómo está y las corruptelas que hay y cómo ha ido el Mundial de Qatar a Qatar. Todo el mundo lo sabe, diga lo que diga Infantino. Este mismo Infantino y el que esté en la UEFA, cuando luego los tengo que escuchar decir que no les gusta la Euroliga o la Liga de Campeones que quiere Florentino, por respetar a los equipos pequeños, porque hay que respetar el fútbol de verdad, el sentimiento, que tomen nota de la barbaridad que han hecho aquí, ¿no? Que es una barbaridad a exponencia la que tú quieras, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la temperatura, el que no pueda haber lugares de juerga reales, etcétera, eso no acompaña a las selecciones sudamericanas. Yo creo que Brasil y Argentina...
¿Ha dicho juerga, Antonio?
Sí, juerga. Juerga tal cual.
Tal cual, ¿no? Ah, vale.
Que tú no puedas disfrutar, después de ganar un partido, de una juerga al vestuario de Brasil en el hotel de Brasil,
Antonio,
como todos
que no
sabemos
te engañe,
que disfruta Brasil.
Brasil, escribía Mario Cortejano, el compañero de Marca, se escuchaba el otro día la música en su hotel a 2 kilómetros a la redonda.
Pero no puede haber otras cosas. Igual hay música, pero no hay otras
¿Que
cosas.
¿Que tú crees que no han colado? No, ¿se han colado que, cerveza aficionados?
No creo que en Qatar hayan podido colar las que bailan en el sambódromo brasileño. No,
bueno.
No lo veo. No tengo eso claro, ¿vale? Argentina igual. Argentina, sus churrascos, su copita de vino, esto está complicado aquí. Y por lo tanto las selecciones que tienen otras costumbres, quizás más prusianas...
Que entonces van a ganar los franceses, ¿no? Porque son
no,
los más secos,
no,
son
Francia
los más secos de...
Francia tampoco, yo. Yo creo que España, que somos muy simpáticos, pero cuando competimos no nos entretenemos, tenemos esas otras opciones. Y quiero sinceramente también que pueda haber una sorpresa del país del este. No sé cuál, ¿vale? Será Croacia, Será cualquier otro que arranque.
Croacia tiene que dar una marchita más, ¿eh? Ayer estaban jugando en el WhatsApp por
Inglaterra
uno.
También, ¿eh?
La sensación que tengo, ¿no? Inglaterra está ahí.
Darío es medio inglés, entre que es del Arsenal y tal.
Sí, pero
Inglaterra está flipando con Arteta, tiene Arteta tatuado aquí en el muslo.
Inglaterra necesita siempre algo.
Hoy estaba con Xhaka.
Inglaterra ha arrancado muy bien también, 6-2 a Irán. Pero una vez más hemos descubierto que necesita un portero. Que vuelva a ir a un mundial sin portero.
El del Arsenal, portero,
claro,
¿no?
Es que...
Ojo, ¿eh?
Sí, hombre.
Ataque a Pickford.
Los dos goles del otro
Ramsdale,
día.
El segundo portero es el del Arsenal. El segundo portero es el del Arsenal.
El segundo gol yo creo que ya...
No es del Arsenal, Darío. Si no es del Arsenal, no...
Da igual.
Pero vamos, realmente ese es un debe que tiene. Y Alemania, ¿eh? Alemania ha empezado mal. Siempre es Alemania. Pero indudablemente Alemania tiene un conflicto de vestuario como el que tuvimos aquí hasta que cayó el técnico, primer técnico de la temporada pasada en el Málaga, que es que si tú mantienes un guardameta contra la meritocracia del vestuario, eso es una bomba de relojería. Y está jugando Neuer, que no tendría que estar jugando, porque Ter Stegen está mucho mejor. No digamos ya el otro portero que va con la selección alemana. Por lo tanto, ese debate está abierto, y ese debate hace ver que ahí hay un mal de fondo.
Tengo un debate contigo en que Ter Stegen esté peor que Neuer, ¿eh?
Neuer no le veo yo que esté bien. ¿Yo quieres que te diga?
Neuer es el portero del Bayern Múnich.
Sí, ya, puedo ser portero de San Pedro. Si estoy mal, estoy mal.
A Ter Stegen en los Barça-Bayern Múnich de los últimos partidos, creo que el marcador entre Ter Stegen y Neuer se lo lleva Neuer, ¿eh?
Yo te digo que me parece que hay jaleo, y ese jaleo ya se vio el otro día.
Yo estoy contigo, Darío, bueno. Muchas veces está mal y sigue jugando. Yo lo quitaría.
Bueno, en los técnicos de baloncesto hay una máxima antigua que decía que el jugador que tiene la muñeca caliente no lo siente. Sin embargo, todos los técnicos de gran nivel que han pasado por este club lo han sentado. Porque recuerdo, Imbruda, que en paz descanse mi amigo Javier, sentar a Bascón, aunque empezara el día sabiendo que iba a acabar con 30 puntos, cuando llegaba a los 15 lo sentaba.
Yo recuerdo eso que vas a decir, a Plaza con Kuzmizkas, sí, en los lo cuartos mismo. De final de la Copa. Mira, Emilio. Dale un micro a Emilio, que se calienta.
recuerdo mucho, y mira que tengo cariño, que hay que hacer un homenaje a Bozo Malkovich también, porque alguien podría decir que todo empezó después de Imbruda con él, ¿no? La continuidad, o antes. Pues recuerdo a Malkovich lo mismo. Sentaba siempre, hay que darle descanso, hay que rotar, no sé qué. Y es un entrenador bueno que existe, entrenador que te siente al tío que está de cine. Y yo eso no lo acabo de entender. Pero como son los que ganan, y ganan los títulos, tiene que tener la explicación, ¿no?
Sí, es que eso es algo que siempre digo yo. No entiendo por qué cuando un tío está metiendo puntos... Lo sienta, no, es que él sienta porque está cansado. Con 20 y pico años cansado, no puede jugar 20 minutos seguidos. Un tío que está metiéndolo
no
todo.
No defenderá tanto.
Yo creo que como el baloncesto empieza por la defensa, por ahí andará.
Escucha, yo siempre pienso eso, digo que si un tío está metiendo, que defiendan los otros cuatro. O también tiene que defender el que está metiendo.
Soy muy futbolero,
joder,
¿eh?
Joder, coño.
Pero te lo compro.
El coño es que eso es así. Eso le pasaba a...
Te lo compra porque como él tiene su momento en microondas de 15 puntos en 5 minutos, pues es que, le viene bien.
Eso sí, después que venga el otro a defender, que venga Alberto a defender.
Escúchame, Juan.
Es que Alberto
Carlos
es un central al uso, yo soy extremo.
Juan Carlos Navarro era un jugador que no, Dios no le había llamado por el camino de la defensa, pero yo en una entrevista lo escuché eso, decía, oye, si yo estoy metiendo en cada jugada, no lo decía él, lo decía de su entorno, decía, si está metiendo en cada jugada, oye, que descanse atrás, que defienda a los otros cuatro, porque luego en el ataque siguiente el que se la va a jugar es él.
Bueno, hay muchas maneras de verlo. Yo lo entiendo y es respetable, pero todo depende del contexto. Todo depende del contexto.
Y que el Bademecum de tácticas...
No, porque, por ejemplo, imagínate, Shannon Evans, ¿vale? Un tío que te mete 30 y te hace 12 asistencias. Ya, pero es que a lo mejor con eso no gana. ¿Por qué? Porque el equipo se acostumbra a que él sea solo el que toque el balón. Cuando los otros cuatro la cogen, no están preparados. Porque a lo mejor en defensa no... O sea, yo estoy muy de acuerdo con un tío cuando está caliente, balones a Will, como se dice, ¿no? Pero bueno, depende el partido, depende el momento, depende de muchas cosas. Entonces, hay que verlo. También estoy contigo, ¿eh? Yo cuando Darío esté caliente, balón a Darío. Pero
sí, señor.
Aclaro que hablamos de la muñeca
no
caliente
vale
del jugador, ¿eh?
Muchas veces, ¿eh?
Estamos con el infantil, lo voy a decir
sí,
algo.
Pero no siempre, para mí, ¿eh? A lo mismo te digo. Es idílico hacer eso.
Mañana cuando veáis a Ivonne se lo comentáis. Que oye, que me ha dicho Merchan que cuando sigue metiendo puntos.
Pues Ivonne me respeta bastante, ¿eh? Yo no es por nada, ¿eh?
Yo espero no que no escuche
caso,
la entrevista.
Pero bueno. No, si la escucha, sí. Si no, ya se encarga Rosa de resumírsela, que está también con nosotros aquí.
Escucha, a mí Ivonne me ha defraudado un montón poniéndoles un entrenamiento a las 5 de la tarde ayer.
Que jugaba España.
No hay horas en el día, macho.
Eso es verdad. Tú ves ahí, ahí hay un error de base.
Perdona, perdona. Ivonne, ayer vale. No
si
lo
juega,
no,
si juega
no,
España,
Ayer Ivonne no
se... Yo ya veo el titular. La plantilla de Unicaja raja contra Ivonne Navarro por no dejar. Verás en el lío que los vais a meter al final.
Hay que hablar en defensa porque es verdad que todo fue porque nos dio un par de días libres.
Ah, bueno,
sobre todo lo de la ventana.
Sí, es broma,
entonces,
hombre. Y vos, mientras gane, como si os pone entrenamiento a las 3 de la mañana, ya os digo yo.
De todas maneras, aunque yo sé que esto le va a enfadar a Juan, que me da lo mismo. Hombre, teniendo un gobierno y un presidente del gobierno que saca la Guardia Civil de Pamplona, cualquier cosa es posible de la barra, de tráfico. Que un entrenador de baloncesto no deje ver España casi en normal.
Pero Ivonne Navarro es de Vitoria, no de Navarra.
Bueno, ya lo sé.
Ah, vale.
Tonto. Lo que quiero decir es que si el que gobierna me saca la Guardia Civil de Navarra, la de tráfico, ¿por qué no va un entrenador de baloncesto a prohibirle ver España, de estar como está el patio, o no dejarle verlo?
Que tenías que meterlo y no sabías dónde, ¿no?
Básicamente. Bueno, que... Muchas gracias, Alberto Díaz. Muchas gracias, Darío. Suena, lo diré mejor, que mira CTLS. A veces la confundo.